Mañana 15 minutos en todo el país y se nos ha llenado el estudio de jóvenes. Como habíamos anticipado, tendremos un debate entre ellos, ¿sí? De cara a las elecciones presidenciales del mes de octubre. Tenemos de todas las fuerzas políticas.
Sí, así es. Les damos la bienvenida, chicos. Ahora los vamos a presentar uno por uno. Estamos haciendo una experiencia inédita. Queremos conocer qué piensan los chicos y las chicas de todo lo que se habla y se dice, que en general está en boca de los adultos, pero nos interesa saber qué piensan ustedes. Así que gracias por estar con nosotros. Antes de presentarlos, vamos a dar un poquito el marco de lo que queremos hacer. Hay un representante de Juntos por el Cambio, uno de La Libertad Avanza, uno de Unión por la Patria y uno de Frente de Izquierda. Así que la idea es intercambiar de manera, poder intercambiar ideas sin agresiones, sin chicanas, sin insultos. La idea es poder dialogar y debatir y encontrar puntos de encuentro o de distancia, pero con respeto, eso es un poco la idea. Y que esto nos sirva justamente para conocer qué piensa cada uno, ¿bien? Esa es un poco la idea. Así que, ¿los presentás, Dani, uno por uno?
Sí, por supuesto. Vamos a ir de izquierda a derecha entonces. Ya tenemos a Vini Ulloa, de Unión por la Patria, así que gracias por venir. Después tenemos a Agustín Donadio, del Frente de Izquierda, por La Libertad de Avanza, Jeremías Izarrigue, y por Juntos por el Cambio, Pablo Ciavala, que es concejal electo de la localidad de Plotier. Así que con ellos vamos a estar trabajando en este primer encuentro en el aire, así que bueno, desde ya gracias por venir y por ser parte de esta propuesta.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, tenemos la transmisión de esto que está sucediendo acá en vivo por el Instagram de Diario Río Negro, así que si estás ahí escuchando y tenés ganas de vernos también y de verlos en plantear un poquitito lo que está sucediendo acá en el estudio, también nos podés seguir en vivo a través de la red social del diario. Una cosa que no dije, vamos a tener un bloque de 2 minutos cada uno para poder hablar primero, como introducción. El tópico que tenemos esta mañana es economía, así que la idea es que cada uno desarrolle su idea, lo que cada uno cree, en base a lo que cada uno milita en su espacio en relación a la economía. Y a los 2 minutos, chicharra, y le toca el turno al que sigue. Y después damos un momento para que intercambien entre ustedes libremente. ¿Bien?
Perfecto.
Bien,
perfecto.
Bueno, respecto del orden, los hacemos por cómo está.
¿Cómo están sentados?
¿Cómo
¿no?
están sentados?
¿Te parece bien?
Exactamente. Bueno, entonces, tendrán 2 minutos cada uno. Les repetimos. Les vamos a hacer una seña, ¿sí? Para que ustedes puedan redondear la idea. Como dijo mi compañero, es fundamental, ¿sí? Aprovechar esta ocasión para que conozcan las propuestas, porque sabemos que por una cuestión de medios y de información ustedes tienen, ¿sí? ya un panorama, pero que se puedan enriquecer entre ellos. Así que el diálogo siempre va a ser en marco del respeto, ¿sí? desde nuestro lugar, por supuesto, y para entre ustedes, por supuesto. Así que, en cuanto a lo que es el tópico de hoy, el ámbito económico, Vini Ulloa, de Unión por la Patria, será entonces la primera en comenzar, ¿sí? y tener sus 2 minutos para poder explayarse desde el lugar que desee, con los conocimientos que tengas, así que tranqui, uh-huh. te escuchamos.
Bueno, buenos días, primero que nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación, la verdad que estoy súper agradecida, encantada de estar acá hoy. Primer debate, por cierto, para tener en cuenta, creo que estamos más o menos todos en casi la misma. Bueno, la verdad es que nos toca hoy estar desde una posición política bastante difícil. Estoy bastante contenta de hoy estar reunidos acá 4 jóvenes, porque siento que en la juventud a veces se ha perdido un poco la militancia política y entender y preocuparnos también por la política y por las propuestas y saber escuchar. Siento que mediáticamente y en redes sociales hay espacios que se han ganado en desinformación y bueno, hoy me toca estar en una posición que a veces entiendo también el enojo de la población con el candidato de Unión por la Patria, que es Sergio Massa. Yo entiendo las propuestas y desde mi punto de vista hoy voy a hablar completamente desde un punto personal también. Creo que el candidato en el que yo hoy estoy representando es el piso que elijo para no perder un montón de otros derechos conquistados y para construir la Argentina que los y las argentinas, valga la redundancia, necesitamos. Siento que en las últimas medidas ha demostrado un poco por lo que luchamos y por los derechos que queremos conseguir en un piso donde todos debemos partir de igual base económicamente. Hay un montón de otros candidatos y propuestas que nos quieren restar a los que menos tenemos y desde esa base arrancar como si todos tuviéramos los mismos derechos o las mismas oportunidades. Y creo que esa es la realidad en la que la Argentina no está. O sea, no podemos hacer como que todos tenemos el mismo alcance y desde ahí partir y privatizar, por ejemplo, el derecho a la educación. Creo que los fondos que tenemos como Argentina se deben concentrar sobre todo en la educación, que es la base del resto de los pilares sociales. Y finalmente también entiendo que el candidato por Unión por la Patria tiene ese plan y es por eso con el que más simpatizo.
Muy bien, gracias Vini. No te pregunté tu edad.
Tengo 21.
21 años.
Sí.
Muy bien. Bueno, seguimos entonces con Agustín, tus dos minutos.
Bien. Bueno, nosotros desde el Frente de Izquierda somos una de las 5 listas que va a estar en las elecciones de octubre y vamos a plantear con mucha fuerza todas nuestras propuestas porque entendemos que estamos en una situación muy crítica. Estamos en una situación social con más del 60% de las niñas por debajo de la línea de la pobreza, una situación muy crítica. Y contrariamente a lo que planteaba acá mi antecesora en la palabra, yo no creo que en lo que estemos hoy sea un piso aceptable para nada. Digamos, en los últimos dos gobiernos, tanto el de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri como en el de Alberto Fernández, hoy conducido más por Sergio Massa, se transfirieron 100 mil millones de dólares de ingresos de la porción del PBI, de la torta, del reparto de la torta, desde los sectores laburantes, de los trabajadores, hacia los sectores empresarios. O sea, hay un aumento terrible de la desigualdad en sintonía con lo que está pasando en todo el mundo. Nosotros entendemos y creemos que somos la única propuesta verdaderamente distinta en estas elecciones porque somos las únicas que nos oponemos a este sistema capitalista que se atropella todo lo que tiene por delante, que nos precariza la vida, que nos obliga a los jóvenes a hoy tener más del 60% de los jóvenes laburos precarios, con sueldos que no alcanzan en condiciones terribles, solamente para llenarle el bolsillo a un puñado de millonarios que ni les conocemos las caras. Y en el medio lo vivimos acá en la región. No tienen escrúpulos para avanzar sobre todo sobre nuestros suelos, sobre nuestros territorios, sobre nuestra agua, con las petroleras, con las mineras que contaminan todo solamente con sed y de buscar ganancias. En esa situación hay un enorme descontento en la población, entendible. Nosotros también estamos descontentos y nunca abandonamos las calles para decirlo. Estuvimos en esa primera línea acompañando todas las luchas de los trabajadores. En el último tiempo vimos cómo la lucha del pueblo jujeño que se levantó contra el intento de reforma antidemocrática de Gerardo Morales en complicidad con el peronismo de Rivarola, y ese creemos que es el ejemplo que tenemos que tomar para pelear por romper con el FMI, que es lo que condiciona todas las medidas económicas que hoy están pasando, y tomar medidas de fondo en contra de la inflación y los ataques al salario que hoy están habiendo.
Muy bien, gracias Agustín. ¿Cuántos años tenés, Agustín?
Tengo 22.
22 años.
Sí.
Bueno, muchas gracias. El turno entonces de Jeremías Izaguirre, de La Libertad Avanza.
Bien, muchísimas gracias por el espacio. Yo quería más que nada comentar que la inflación, al ser un fenómeno solamente monetario, es un aumento de los bienes y servicios que son generados en un país determinado. Entonces, para combatirla hay que reducir el déficit fiscal. Sí o sí, el Estado tiene que... Todo lo que gana el Estado no tiene que gastar más y no emitir moneda. Entonces, cuando emite moneda se genera la inflación. ¿Qué es lo que sucede en Argentina? Que es algo que yo lo he vivido muy de chico. Que tenemos un Estado muy grande, que no está mal. Está perfecto que haya empleo público. Está todo perfecto. ¿Cuál es el problema? Es que el dinero... no se crea de la nada, sino se capitaliza. Vienen por es trabajo e inversión. Si no hay inversión en una economía, y esa inversión la dan los privados, entonces, ¿qué pasa? No se puede sostener algo que no existe. La moneda es solamente un billete, tiene que tener un respaldo de algo. Si ese respaldo no está, no hay capitalización, entonces no... Estamos teniendo un estado muy grande, el empleado en privado no ha crecido absolutamente nada, que es el que realmente le da el valor. Entonces tenemos una economía muy grande en relación al empleo público, que creció muchísimo, y no creció justamente el que lo ampara, el que lo paga. En relación a la educación, considero que es deficitaria, lamentablemente la educación pública no fue siempre así, en estos momentos es bastante deficitaria, justamente porque no hay inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente que tiene más poder adquisitivo, en cuanto puede, se lleva a sus hijos a escuelas privadas. ¿Por qué? Porque tienen clases, los profesores no faltan, etcétera.
Jeremías, muchas gracias. ¿Cuántos años tenés?
22.
22 años. Bueno, tenemos 21, 22 y 22 hasta ahora.
Y todo queda uno que se está riendo.
Sí, porque es mayor.
Más grande.
Llega el turno.
No me gusta. Bueno,
te vamos a preguntar cuántos años.
De Pablo Cialaba, que además es concejal electo, ¿verdad? De Plotier.
Así es.
Por Juntos por el Cambio.
De septiembre.
Bueno, tus dos minutos.
Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad que la realidad de la República Argentina nos duele. Hace unos días conocimos los números de inflación del mes de agosto, 12,4. En lo que va del año acumulado 80% y en la interanual 124%, y tratando de respetar las pautas que hablamos antes del programa, primero haciendo el análisis respecto de la inflación, creo que a diferencia de lo que proponen distintos espacios que hablan de monocausalidades o de causalidades diversas, desde Juntos por el Cambio vamos a atacar el problema desde dos lugares cuando seamos gobierno a partir del 10 de diciembre. El primero tiene que ver con el déficit fiscal. El déficit fiscal se genera a partir de que el Estado gasta más de lo que recibe. ¿Esto cómo lo vamos a cambiar? Lo vamos a cambiar ordenando las finanzas públicas y generando un control del gasto público. En segunda medida, es un fenómeno monetario. Entonces, para controlar el fenómeno monetario, lo que tenemos que garantizar es la autonomía del Banco Central, que es el organismo que emite y sella la moneda nacional, el peso argentino. Por lo tanto, con la autonomía del Banco Central y con el control de lo que gastamos, porque no podemos gastar más de lo que generamos, vamos a bajar la inflación. Después, si nos metemos de lleno en las propuestas que, en base a los ejes que hablamos de nuevo, era dolarización, desde Juntos por el Cambio creemos que tenemos que apelar a un sistema bimonetario. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que establecer al dólar como moneda de curso legal, pero sin dejar atrás el peso, que es una aberración que se plantea desde algunos sectores políticos, a partir del cual el peso, si no tenemos peso, perdemos soberanía. Más allá de la inconstitucionalidad que ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia se expresó al respecto. Entonces, nosotros de Juntos por el Cambio estamos convencidos que la única forma de transformar la Argentina es con orden. Orden fiscal, con orden económico y con orden en todas las esferas de la sociedad.
Muy bien. Bueno, atenti acá. Cada uno tuvo sus dos minutos y ahora les damos libertad para que intercambien entre ustedes. Y acá es donde tienen que tener... nosotros nos corremos un poquitito. La idea es que, en base a todo lo que han hablado, puedan, en todo caso, preguntarse entre ustedes. Veo que hay como coincidencias en algunas cosas que han mencionado entre algunos de ustedes y en otras no. Pero como dijimos al principio, con respeto, ¿no?
¿Quién empieza?
¿Quién arranca? ¿Quién tira el disparador? Yo vi que vos hablaste de dolarización y del Banco Central. Es algo que propone La Libertad Avanza, ¿no? Eliminar el Banco Central. ¿Cómo es ahí la...? ¿Qué opinás de lo que dijo Pablo Jeremías?
Correcto. Lo que pasa es que se ha comprobado que desde que tenemos Banco Central, desde 1935... Nunca es una autoridad independiente, siempre ha sido dependiente, entonces siempre termina salvando al tesoro. Entonces, cuando sucede esto, se genera todo el tiempo inflación. Entonces, cuando se genera la inflación, no hay ahorro y por lo tanto no hay inversión. Entonces, ¿Cómo se genera el dinero? ¿Cómo se genera la riqueza en las naciones? La riqueza se genera con justamente ahorro e inversión en la economía. Si no hay ahorro e inversión, no sirve de nada. Entonces, hoy en día estamos en un momento en que el peso argentino no vale absolutamente nada y no se puede invertir.
¿Pero estás de acuerdo con esto de eliminar el Banco Central, por ejemplo?
Yo estoy de acuerdo, más que más, no es eliminarlo necesariamente. El tema es que sea independiente y, como siempre, la historia demostró que nunca logramos hacerlo dependiente. O sea, nunca logramos hacerlo independiente, sino que siempre fue dependiente. No, habría que buscar una forma, y para mí dolarizar no está mal. Si es verdad, perdemos soberanía, perdemos varias cosas que son importantes, pero si podemos ahorrar y podemos estar mejor por la gente...
O sea, ¿estarías dispuesto a perder todo eso por un fin mayor?
Por un fin mayor, que sería.
¿Qué opinan los chicos de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda de todo esto que están diciendo Pablo y Jeremías?
La verdad es que me parece un poco alarmante, ¿no? El tener que perder su soberanía, o el pensar como único plan el tener que perder la soberanía para salir adelante. Me parece realmente alarmante. Perdemos un montón, perdemos fuerza como Argentina, como país. Creo que no es la salida. Pero también, como quería hacer un intercambio sobre la dolarización, ¿no? ¿Cómo lo piensan llevar a cabo? Porque tengo a veces algunas dudas, ¿no? Como en un principio se dijo que sí, que lo vamos a hacer, no sé qué, si ganamos, etcétera. Y después medio que no lo vamos a hacer. Eso, como... me genera realmente en qué se quedó.
Es un tema complejo el de la dolarización. Yo considero que hay que parar la inflación de cualquier modo, porque si no se puede ahorrar, no se puede crecer.
O sea, entrar en un estado de shock.
No sé, si yo no lo considero estado de shock. O sea, hay que parar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasó? Primero, siempre partimos de la base de que hubo un constitucionalismo de corte liberal, que fueron los primeros derechos que adquirió el ser humano, fueron el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, y ahora se está haciendo mucho hincapié a estos derechos. ¿Por qué? El último constitucionalismo es más de los terceros derechos, que son los de incidencia colectiva. ¿Por qué se volvió todo para atrás? Porque cuando el Estado, yo considero que se mete mucho en la economía de la gente, por lógica, se empieza, a ver, por ejemplo, es lo que sucede también con la ley de alquileres. Cuando vos te metés y regulás desde un lado en el cual no se puede regular y ya no es conveniente para una de las dos partes, o para las dos partes en sí, ya no podés, no funciona. Entonces empieza a haber un mercado paralelo. Cuando hay mercado paralelo es como, yo te arreglo y lo hacemos en negro. No, esto lo hacemos en negro. Y no, la verdad que me sale muy caro contratarte, prefiero hacerlo en negro. ¿Entendés? ¿Por qué no se formaliza? De hecho, tenemos, las leyes hoy amparan muchísimo al empleado. Y está perfecto que lo ampare. Pero no está sucediendo, o sea, estamos en un registro de trabajo informal que es altísimo. Entonces, el tema de la dolarización es sobre todo porque vos perdés de esta forma soberanía, y cuando, si vos perdés de esta forma, no se puede emitir más dinero. Entonces ya es otro tema. Si no se puede emitir más dinero, podemos buscarle otra manera.
Yo estaba escuchando ahí, esperando acá mi turno. Bueno, para mí lo primero que hay que decir es que cuando se habla muy difícil, agarrate los bolsillos. Y lo primero que hay que decir para mí es que claramente todos conocemos la situación de la inflación. Vamos al súper, al mercado a comprar, y es terrible que un paquete de fideos te salga a 500 pesos, ni hablar de comprar carne. Pero la otra cara de la inflación, y lo que intentan ocultar todo el tiempo desde los sectores que hablan muy de la economía y demás, y el déficit fiscal, y de que estamos mal, y que la inflación y demás, es que hay otra cara de la inflación, que es que hay gente que se llena de guita con la inflación. La inflación es un negocio, es ciertamente para unos pocos, para los dueños de las cadenas de supermercados, para los bancos, para las cadenas de producción. Todas las grandes empresas que remarcan precios y deciden todos los días se ven beneficiados por la inflación. Para eso nosotros creemos que hay que tomar medidas de emergencia en dos sentidos. En un sentido, porque la inflación la pagamos la clase trabajadora y los sectores populares. Entonces tenemos que tomar medidas de emergencia como aumento general de salario, jubilaciones y de programas sociales para que no pierdan más contra la inflación. Estamos en una situación crítica con más del 40% de pobreza y no podemos permitir que eso siga pasando. Tiene que haber un aumento general de todas esas cuestiones por encima de la canasta básica e indexado a la inflación para que no pierdan mes a mes con la inflación. Para que nadie, ninguna cadena de supermercados se aproveche de esta situación, que es lo que estamos viendo, tiene que haber un comité de consumidores y de trabajadores en cada supermercado que sea el encargado de controlar los precios. Y que para que verdaderamente las empresas justifiquen, si algo tienen que justificar los aumentos de precios, tienen que abrir todos los archivos contables. Todos los libros de contabilidad hoy tendremos que estar exigiendo que la anónima, que todas las grandes cadenas de supermercados muestren a ver si verdaderamente están perdiendo con la inflación. Porque si no es un discurso que lo único que hace es proteger a los ricos de este país, que son los que vienen ganando y ganando de crisis tras crisis, mientras nosotros estamos cada vez peor. Después ciertamente hay que tomar medidas de fondo. Hay medidas de fondo y hay un consenso entre las distintas fuerzas que están acá, menos del frente de izquierda de Miriam Bregman y Nicolás del Caño, del que soy parte, en aceptar como pilar fundamental de cara a lo que se viene el acuerdo con el FMI. Que hasta el propio Massa dice que es inflacionario. Que la inflación se disparó en el gobierno Juntos por el Cambio. No podemos hablar en abstracto. Entonces, si no rompemos con el FMI, no hay posibilidad de tomar medidas de fondo. Es inflacionario ese acuerdo, entre otras cosas contempla el aumento de tarifas y por eso hay que rechazarlo.
Bien, nos queda el intercambio ahí, la opinión de Pablo respecto a todo lo que fuimos compartiendo y nos vamos a una tanda.
No hay problema. Respecto de este punto, desde Juntos por el Cambio creemos que la solución es a la uruguaya, ¿no? Vemos modelos en distintos países del mundo y Uruguay tiene una economía como la que nosotros planteamos, bimonetaria. El salario promedio es de arriba de $1,000. Este salario te permite vivir muy bien a diferencia de Ecuador, donde la inflación es del 2%, pero el salario real promedio es menos de la mitad y donde no podés vivir, es decir, el salario está por debajo de la línea de pobreza. Y nosotros de Juntos por el Cambio, vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos un programa de gobierno. Nosotros estamos preparados para gobernar porque tenemos equipo, porque tenemos experiencia y porque a diferencia de otros espacios políticos que la teoría suena rimbombante y muy, muy bonita, nosotros tenemos la experiencia, tenemos el equipo y de nuevo, estamos preparados para hacerlo inmediatamente. Nosotros creemos que hay que eliminar el cepo cambiario. Hoy tenemos una ficción entre un tipo de cambio que maneja el gobierno, que es una irrealidad, y entre el tipo de cambio que fija el mercado. Hay que liberar el tipo de cambio para justamente lograr que el peso tenga la competitividad que se le asigna por valor de mercado. Tenemos que declarar el dólar como una moneda de curso legal en la Argentina. Y de nuevo, nosotros estamos seguros que estos mecanismos, si bien no prometen ser tan rápidos, porque lo que hemos hablado es de más o menos una inflación proyectada del 30%, hoy los que nos están vendiendo la solución nos generan una inflación del 124 interanual. No nos tenemos que olvidar de eso. Es muy fácil echar la culpa al pasado, pero hoy la Argentina necesita soluciones y nosotros las tenemos.
Les vamos a dejar unos minutitos para que empiecen a debatir fuera de micrófono y demás, y vamos a decirle a la gente, invitarlos a que sigan a la transmisión que tenemos en nuestro Instagram, ¿sí? 90.9 Neuquén, 91.9 desde General Roca. Tenemos una tanda y a la vuelta vamos a seguir con este debate joven que iniciamos aquí en Voz al Aire.
Voz al Aire. Voz al Aire. De 8 a 10 con Diego Penisotto y Dani.
Es una buena señal. Estamos en el debate joven, el primer debate joven. Que bueno, pasará la historia sin duda y la idea es también que el llamado a los jóvenes, ¿no? A involucrarse, a ser partícipes, ¿sí? A investigar, a estudiar. Y por eso mismo queríamos conocer un poquito su historia, ¿no? De militancia, de los distintos espacios que hoy están representando. Así que los vamos a dejar hablar también con ellos, que nos cuenten brevemente cómo comenzaron a introducirse en el camino de la política.
¿Empezamos al revés ahora?
¿Ahora?
Con Pablo de este lado.
Ok. Bueno, la política en mi vida fue una constante que no recuerdo cuándo empezó, sinceramente. Desde que tengo uso de razón, la cosa pública me interesa. Conocí el radicalismo a mis 5 años por parte de mi abuela. Y bueno, creo que fue a partir de Alfonsín que empecé a involucrarme en la causa de los derechos humanos, la democracia del 83. Y a partir de ahí fue un camino que nunca se frenó. Estudié Derecho en la Universidad de Buenos Aires con la idea de poder hacer mi aporte. Y bueno, gracias a la militancia y a que las cosas, cuando uno le mete y tiene un poco de suerte, se dan. A partir del 3 de septiembre, las y los vecinos de la ciudad de Plotier nos acompañaron con su voto. Y a partir del 10 de diciembre vamos a estar en el Consejo Deliberante de la ciudad de Plotier. Así que es un desafío enorme y la verdad que muy contento de estar dentro de un espacio como el que es Juntos por el Cambio, plural, de distintas fuerzas políticas que nos unimos con un objetivo común, que es poner orden en la Argentina, que es poner orden en la institucionalidad y que es sacar el país adelante.
Jeremías, queremos conocer también cómo empezó tu militancia, qué edad.
Bien, no te sabría decir una edad, pero la política empezó a través de mi padre. Él desde chico le gustaba meterse en política, en averiguar cómo solucionar los problemas de un país, cómo resolverlo. Él estudió ingeniería y yo fui de a poco mermando todas estas cosas que él me decía, hasta que llegó un candidato, bueno, que justamente nadie se lo esperaba, que tomó el sentimiento principal de la gente y me empezó a gustar las ideas que planteó. Obviamente, nunca uno va a coincidir 100% con todo, es verdad. Pero la idea principal, que es la de salir adelante, a través de trabajo, esfuerzo, me gustó muchísimo. Sobre todo, más que nada, porque recalca más los derechos, que los derechos de primera generación, como el derecho a la propiedad privada, que uno dice, no, pero es una boludez. No, para mí no. ¿Por qué? Porque esos derechos, si vos los afianzás y los haces fuerte, como los derechos, el derecho a la vida, el derecho a tener un proyecto de vida tranquilo, sin disrupciones, sin incomodidades, generan riqueza. La riqueza, ¿qué es lo que genera? Comodidad. Comodidad, que la gente se sienta tranquila, que pueda ahorrar y que pueda invertir. Y de ahí viene el valor de todo. Si no, no tiene sentido.
Está muy plantado desde el derecho, vos, porque estudiás derecho.
Exactamente, ¿no? Sí, por supuesto.
Como cada uno también lo atraviesa lo que a cada uno le mueve el amperímetro. Bueno, y Agustín, ¿desde dónde empieza tu carrera, tu militancia?
Bueno, yo antes que nada quería decir algo porque no lo quiero dejar pasar. Acá el compañero Juntos por el Cambio dice que empezó a la militancia de la vida política, entre otras cosas, por los derechos humanos. Bueno, debería preguntarle a Patricia Bullrich qué pasó con Santiago Maldonado, y que nosotros vamos a seguir exigiendo justicia, verdad y castigo a todos los responsables políticos y materiales de ese crimen.
La justicia tengo
mis dos minutos, si
sí,
querés.
Bueno, pero para, modelo acá. Los dos minutos para intercambiar ya pasaron. Ahora la idea era contar la historia personal. Entiendo igual si vos lo referís directamente a Pablo te puede contestar. Bueno, pero terminá de contar lo que está diciendo y ahora le damos lugar a Pablo para que te conteste.
Yo creo que parte de mi vida personal también hablan también las luchas por las que empecé a militar. La lucha por aparición con vida de Santiago Maldonado fue una de las cosas que me motivó, que me movilizó y que me llevó a empezar la militancia en 2018, me acuerdo, cuando estaba en el último año de secundaria. Y fundamentalmente muchos cuestionamientos a este mundo, que no puede ser que con el avance de la tecnología, de la ciencia, de la técnica que hoy tenemos, vivamos en un mundo tan desigual, en donde 18 millonarios en el mundo concentran la riqueza del 50% del mundo, o sea, de 3,5 billones de personas más pobres del planeta. O sea, eso no me entra en la cabeza, nunca me entró en la cabeza y jamás me va a entrar en la cabeza y jamás me van a convencer de que nos tenemos que resignar y agachar la cabeza y aceptar eso como algo natural y algo dado. Eso fue algo que a mí me movilizó y que me va a movilizar siempre. También quiero aprovechar este espacio porque otra de las cosas que me movilizó, y más acá de la región, es mandar un apoyo muy fuerte a los trabajadores de la cerámica Neuquén, que hoy están dando una lucha en defensa de los puestos de trabajo. Y que quiero pronunciarme claramente a favor de la expropiación, por no al remate, que estamos en una situación social muy crítica y que las gestiones obreras a lo largo de la historia han demostrado cómo puede ser una salida para conservar los puestos de trabajo y salir de la crisis.
Bien, nos queda poquito tiempo de programa porque nuestro programa termina a las 10, pero como Agustín acá lo mencionó de manera directa a Pablo, te doy 30 segundos para que respondas ahí lo de Maldonado.
Sí, no, respecto de eso, nosotros confiamos en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho plantea una división de poderes. En esa división de poderes, el Poder Judicial, cuando una causa se cierra y hay una sentencia firme, no hay más vuelta que darle. Así es el Estado de Derecho. Nosotros conocemos el Estado de Derecho, garantizamos el Estado de Derecho y después son opiniones. La justicia se expidió y la realidad es innegable.
Muy bien, ahora sí entonces le damos lugar a Vini para que nos cuente su recorrido de militancia.
Bueno, muchas gracias. Realmente no tengo como un punto muy preciso de cuándo empezó mi militancia. Sí creo que el punto más fuerte es de acá para mirando para atrás hace 5 años. Yo nací en una cuna bastante peronista, pero no de mucha acción política. Mi mamá siempre fue muy peronista y creo que ella me lo trató de inculcar. Y durante mucho tiempo yo estuve enojada, a lo contrario de lo que soy hoy. Estuve enojada con ese posicionamiento y se lo critiqué muchísimo.
¿Enojada con la política o enojada con la
política? Con el pensamiento de ella, puntualmente. Bien. Fue como un poco desafiante, creo. Y toda mi vida me cuestioné un montón de cosas. Incluso hoy trato de ser una persona que se cuestiona y no simplemente de aceptar lo que ya creo como algo que va a ser para siempre. Hasta que logré entender que tenemos que luchar por un estado de bienestar y empezar a salir un poco de la cátedra, porque no todo es tan lineal. Uno cuando empieza a patear, ¿no?, a llenarse, como dijo alguien, los pies de barrio, empieza a entender la realidad de muchas situaciones en las que no podemos inyectar un estado de shock y hacer como si nada pasara después, como si las personas no se fueran a morir de hambre. Y por eso milito todos los días. Soy hoy militante de Territorio Evita y de CETEP, la parte más territorial y justamente donde más me identifico, porque es el espacio que te brinda el poder entender y el poder acompañar a las clases sociales más afectadas, y que creo que ese es el real valor más político, donde uno se tiene que concentrar, salir un poco de esto de la cátedra, de los lindos edificios y conocer las reales necesidades de la gente.
Che, yo lo que valoro de los cuatro, de verdad se los quiero decir, porque representan sectores diferentes y matrices de pensamiento diferentes, sin dudas, pero son chicos y están comprometidos, ¿no? Y uno, a veces pasa y a veces no, pero ustedes, en el caso de ustedes, son personas jóvenes que están comprometidos con la idea y que además salieron de la comodidad y la llevan a la práctica. Así que eso, más allá de las ideas y la diferencia de cada uno, es valorable y desde acá, desde este espacio, gracias por venir y compartir y abrirse al diálogo también con personas que piensan muy diferente que ustedes, ¿no?
Sí, completamente. También agradecer a todos por el respeto, sobre todo. Agradecer por el espacio que nos han brindado, que creo que es bastante importante, sobre todo para promover entre nosotros los jóvenes, más allá del pensamiento de cada uno de los que estamos hoy acá, promover nada estos espacios de lucha, de militancia, que creo que es muy importante y hoy en día siento que se están perdiendo un poco. Y es la base del Estado.
Bueno, justamente la idea de esto era impulsar, ¿no?, que hay que involucrarse y que es necesario dar el debate, generar estos espacios. Es valioso porque cuando hablan de las futuras generaciones, en realidad hay que hablar siempre en presente, y la generación para la que hay que trabajar es para las de ustedes, que son los más chicos, que algunos están en la escuela, iniciándose en la parte universitaria. Así que agradecerles por el tiempo, el respeto y la predisposición. Nosotros nos tenemos que ir. Volvemos mañana a las 8 de la mañana.
Así es, nos vamos despidiendo. Son las 9 de la mañana y 58 minutos. Así pasó el primer debate de jóvenes. Esperamos que no sea el último y poder abrir el micrófono para que más personas jóvenes como ustedes puedan contarnos lo que piensan, lo que sienten, lo que militan. Nos vamos hasta mañana. Dejamos el lugar abierto a Ya es Tiempo, Belén Mussolino, Luis Leiva, que ya te acompañan en la continuidad de Río Negro Radio, y nosotros nos despedimos hasta mañana.
Hasta mañana.
Muchas gracias.
Río Negro Radio. La radio compartida.